Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Le damos la bienvenida a Luis a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy muy bien acá listos para escucharte. Vos sabés que cuando leía tu columna, el tema del día de hoy, me acordaba que en mi infancia o en mi juventud, lo único que yo sabía de Ucrania lo sabía por Olmedo, por el mago ucraniano, y de repente estamos, claro, te acordás del chupete, y ahora estamos todos mirando hacia Ucrania. Es verdad que yo tengo alguna otra ligazón, porque la familia de mi abuela vino de Odessa, pero básicamente es preocupante, y creo que es uno de esos temas que, aunque parezcan lejanos, no lo son tanto, especialmente si mirás el mapa de la geopolítica, entre otras cosas cuando uno mira el Medio Oriente también. Pero contame un poquitito qué sucede por allí.
Bueno, es por eso que el título de la columna, Dani, de hoy, le puse: la crisis ucraniana sigue su escalada. Y sin una acertada gestión, podría desembocar en un conflicto armado. Es decir, en el título, en cierta forma, te estoy adelantando un poco el análisis de la columna de hoy. Pero vamos a empezar recordando que el próximo 25 de diciembre se cumplirán 30 años que el entonces premier soviético Mijaíl Gorbachev declaró el final de la Unión Soviética. Y con esto, el principio de un difícil derrotero que tuvieron que emprender las 15 repúblicas, entre las que se encontraron Bielorrusia y Ucrania. La primera, bajo el autoritarismo de Lukashenko, mantiene la alianza estratégica con Moscú. En cambio, la segunda, enfrentada a Rusia, es el foco de una crisis que podría desembocar en un conflicto armado. Así que veamos estos dos casos y algo más para comprender la actual situación. La implosión del Imperio Soviético fue un proceso largo que llevó algo más de 3 años y que se inicia en noviembre de 1988 con la declaración de soberanía de Estonia, y que tiene su punto final en diciembre de 1991, que para el actual presidente ruso Vladimir Putin considera, y cito textualmente, ha constituido el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Fin de la cita. Y que más allá, digo yo, de toda subjetividad, de cierta manera, los acontecimientos que siguieron le dan relevancia a esa confirmación, pues tras la disolución estallaron conflictos armados en 8 de las 15 ex-repúblicas, sumado a que 6 se declararon independientes de facto, aunque con poco reconocimiento de la comunidad internacional. Pero en sí, algunas consiguieron constituir regímenes democráticos consolidados, mientras en otras pareciera que nada ha cambiado, es decir, autocracia, represión y persecución de disidentes y elecciones fraudulentas o manipuladas. Ejemplo de lo señalado es la propia Rusia. Con las reformas constitucionales del 2008 y el 2020, que fortalecieron la figura presidencial, imponen una mayor autoridad sobre los gobiernos regionales y han cooptado al Poder Judicial. Y que si bien prevé el límite de 2 mandatos, consecutivos o no, esta enmienda tiene aplicación ¿cuándo? A partir de las próximas elecciones del 2024, por lo que Vladimir Putin, que seguramente será el ganador de las mismas, se asegurará el poder hasta el 2036. Pero veamos el caso de Bielorrusia, que se declaró independiente en 1991 y luego sobrevino un periodo de transición hasta 1994, durante el cual el jefe de Estado era el presidente de su Soviet Supremo. Pero ese año llega al poder Alexander Lukashenko, quien como miembro, esto habría que recordarlo, tener presente, que como miembro del Parlamento bielorruso fue el único que se opuso a la disolución de la Unión Soviética y que a partir de entonces ha modificado dos veces la Constitución. Primero, para extender su mandato y luego para eliminar el límite de los mismos. En el 2020, Lukashenko se presentó a las elecciones presidenciales para conseguir su sexto mandato. Y tal como lo hemos visto en Venezuela y más recientemente en Nicaragua, los disidentes y los opositores fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. La excepción la constituyó una mujer, Svetlana Tijanovskaya, que fue adquiriendo una importante adhesión popular. Sin embargo, Lukashenko declaró que había sido el ganador con el 80% de los votos y esto desató todo tipo de protestas y una violenta represión, encarcelamientos y finalmente la candidata tuvo que exiliarse. Bielorrusia en la actualidad es como regreso al futuro, pues no ha cambiado nada de la época soviética, incluso en el campo económico, donde el 70% depende del Estado, ya que las grandes empresas son estatales, como así también la mayoría de las tierras para la explotación agropecuaria. Y es el único país europeo en el que la pena capital está legalizada. Pese a esta acotada síntesis, podemos entender y comprender por qué Bielorrusia es aliado incondicional y estratégico de Moscú, que se traduce en las recientes maniobras militares conjuntas y cómo utiliza la migración ilegal para presionar a la Unión Europea en forma directa sobre Polonia y Lituania, ambos miembros de la misma. Y es además un punto estratégico para la presión y proyección rusa sobre Ucrania, con quien limita Bielorrusia al sur. Ahora veamos el caso más álgido, Ucrania, un país dividido entre una región noroccidental europeísta y otra suroriental que sigue con un sentimiento de pertenencia a la madre Rusia. Algo que se hizo evidente cuando en diciembre de 1991 se decidió su independencia del ex imperio soviético. Y esta diferencia, tanto en lo cultural como en lo político, se evidencia en las elecciones, sean presidenciales o parlamentarias, pero una independencia que ha sido garantizada a través del memorando de Budapest de 1994, cuando las potencias se comprometieron, y esto hay que recordarlo, a garantizar la integridad territorial de Ucrania. En el 2004 se produjo la llamada Revolución Naranja, a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales entre Víctor Yanukovych, prorruso, y Víctor Yushchenko, más europeísta y de mala relación con Moscú. La victoria del primero fue considerada fraudulenta, pero en el 2014 las cosas cambiaron, cuando el entonces presidente Víctor Yanukovych el año anterior rechazó el acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que provocó entonces una grave crisis que explotó con masivas manifestaciones antigubernamentales y la violenta represión consecuente, hasta que Yanukovych abandonó el poder. Pero sobrevino un conflicto armado interno, cuando las regiones orientales de Donetsk y Lugansk se declararon independientes, y este levantamiento de las poblaciones prorrusas le dio el pretexto al Kremlin para anexar la península de Crimea e inaugurar el conflicto entre separatistas apoyados por Moscú y el gobierno de Kiev. Y si bien no se han roto formalmente las relaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia, el enfrentamiento es una realidad que no solo afecta a estos dos estados, sino que ha marcado una línea roja entre Moscú y Washington, puntualmente, pero que involucra a la OTAN en el campo de la defensa y a la Unión Europea en el campo económico. En mi columna del 1 de diciembre próximo pasado, abordé la problemática entre la confrontación y la comprensión entre Rusia y Occidente, algo que parecía superado en la década de los años 90, cuando Washington le asegura a Moscú que tras la unificación alemana no había intención de aprovechar la implosión del Imperio Soviético y extender la Alianza Atlántica hacia Europa Oriental. Sin embargo, fuese por cuestiones de integración económica a la Unión Europea o por abonar el principio de seguridad colectiva, alguna de las ex repúblicas soviéticas y países que habían conformado parte de la órbita de Moscú, los llamados estados satélites, se adhirieron a Occidente, tanto a la Unión Europea como a la OTAN, algo que se contradice con los postulados enunciados por el diplomático estadounidense Josh Kinnan, el autor de la doctrina de contención durante la Guerra Fría, y que el mismo New York Times denunció en 1997 cuando afirmó en un artículo que la expansión al oriente europeo como un error catastrófico que dañaría los vínculos entre Washington y Moscú. E incluso se desconocía el Tratado de Helsinki de 1975 cuando tanto los Estados Unidos como el bloque occidental europeo reconocían la legitimidad de las fronteras de la Unión Soviética. Pues bien, más allá de la personalidad autocrática nacionalista de Vladimir Putin, las circunstancias señaladas despertaron el total rechazo de la dirigencia rusa, que ha desempolvado del arcón de la historia el expansionismo occidental, como lo fueran el polaco en el siglo XVI, el sueco en el siglo XVIII, las guerras napoleónicas y, por supuesto, lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando esto como instrumento para exacerbar el sentimiento nacional en la población rusa, en particular en aquellas regiones fronterizas del oeste. En el presente año, la escalada de la crisis se ha reflejado en las exigencias de Moscú para limitar la influencia de la OTAN, en la masiva movilización de tropas a la frontera con Ucrania, que se interpreta como una amenaza de respuesta militar rusa. Y por la otra parte, Washington ha respondido con la aplicación de severas sanciones financieras a Rusia, como ser el total aislamiento del sistema financiero internacional, que implicaría dejar fuera del sistema SWIFT, Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es la red de entidades financieras a nivel mundial. Inclusive, en el día de ayer, Biden ha dicho que también va a hacer lo mismo sobre las exportaciones de sobre empresas rusas, especialmente en la industria y especialmente en lo que hace al rubro de las telecomunicaciones, ya que muchos chips, incluidos los que utiliza Huawei, la empresa china, son de fabricación estadounidense. Pues bien, a esto tenemos que sumar la dura respuesta del Reino Unido de que las Fuerzas Armadas Británicas están preparadas para enfrentar un conflicto armado con Rusia, o las advertencias de Alemania en las graves consecuencias sobre el gasoducto Nord Stream 2 en caso de que Rusia viole la integridad territorial de Ucrania. Ahora bien, en polemología, que es la rama de las ciencias políticas que estudia los conflictos, se pueden esquematizar cómo una crisis puede ir escalando hasta desembocar en el conflicto, cualquiera sea su manifestación, es decir, utilizando el poder duro o el poder blando. Una vez estallado sobreviene la etapa de la gestión del mismo para intentar poner fin al conflicto con la firma de un acuerdo tratado. Ahora bien, si el conflicto es mal gestionado o no se llega a una solución consensuada o incluso alcanzada esta, se violan los términos del acuerdo tratado, el conflicto reaparece y en general de manera más violenta, lo que me recuerda un axioma de la geopolítica. Los conflictos no resueltos tienden a estallar recurrentemente. El caso, como ejemplo, el palestino-israelí. Finalizando la columna de hoy, quiero traer un caso en que Moscú adoptó una actitud muy parecida a la que asume en el presente con Ucrania. Y es el de la ex República Soviética de Georgia, que en el 2003, tras unas elecciones fraudulentas, dieron origen a la llamada Revolución de las Rosas, que puso fin al gobierno autocrático del prorruso Eduard Shevardnadze y un giro geopolítico para Georgia, distanciándose de Rusia y acercándose a Occidente y solicitando la membresía a la OTAN. Esto provocó que en el 2008, con el pretexto de defender a las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, ante el intento del gobierno georgiano de recuperar el control de estas dos regiones, Moscú no solo apoyó a los separatistas, sino que tuvo activa participación militar en el conflicto armado que duró 5 días, consolidándose la independencia de las regiones separatistas y con un doble duro golpe para Georgia. No solo la pérdida territorial, sino que también el nulo apoyo que tuvo de parte de la OTAN. No obstante, tanto Ucrania como Georgia tienen aún la solicitud de membresía a la OTAN pendiente de aceptación. En síntesis, Dani, es improbable y poco posible que Rusia acepte una intromisión más de Occidente en lo que considera su esfera geopolítica y geoestratégica de influencia, por lo cual no descarto eventos parecidos a los ocurridos en el 2008, aunque el escenario global actual no es el mismo. Por el caso, la consolidación de China como potencia que le compite el liderazgo mundial a los Estados Unidos y aliada estratégica de Rusia. Ahora bien, de producirse un conflicto armado, sea acotado en tiempo, espacio y participantes, las consecuencias para las partes tendrán un costo no deseado. Por eso, recordando a Napoleón Bonaparte, cierro con una de sus memorables frases, que dijo: solo con la prudencia, la sabiduría y la destreza se logran grandes fines y se superan los obstáculos. Sin estas cualidades, nada tiene éxito.